Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraternal y caluroso abrazo. Hoy quisiéramos compartir con ustedes la vida de un gran patriota, uno de los pocos que peleó en las tres guerras de independencia. Hoy queremos contarles la vida de Flor Crombet, quien, como tantos otros, no llegó a ver a una Cuba libre. Falleció en una batalla. Flor Crombet Tejera nació en el cafetal Bellevue, en francés quiere decir Bella Vista, en El Cobre, Santiago de Cuba, el 17 de septiembre de 1851. Su padre era de ascendencia francesa, era el propietario del cafetal, y su madre una esclava llamada María del Rosario. Al nacer le pusieron el nombre de Flores. Cuando tenía 2 años de edad, quedó huérfano de padre y madre, haciéndose cargo de él su tío paterno, Manuel Crombet y Fendón, quien lo reconoció como hijo legal y lo nombró Francisco Adolfo. Durante sus años de estudio, aprendió varios idiomas, el inglés, francés y el italiano. Además, adquirió un oficio, el de platero, y tenía una gran habilidad para la cacería. Teniendo solamente 17 años de edad, respondió al llamado de la patria poco después del 10 de octubre de 1868 y se sumó a la guerra iniciada por Carlos Manuel de Céspedes en la de Majagua. Se alzó el 20 de noviembre de 1868, incorporándose como soldado a las fuerzas del coronel Ángel Bárzaga y 10 días más tarde quedó subordinado al entonces coronel Jesús Pérez. Dada su corta edad, encontró oposición de parte de otros mambises, pero pronto se despejaron las dudas y los ascensos se sucedieron uno tras otro por méritos ganados en acciones de combate. Inicialmente integró la compañía llamada La Francesita, que dirigía el comandante Prudencio Curó. Esta la formaban 6 hombres de ascendencia francesa, entre ellos su hermano Emiliano Crombet, y los esclavos libertos Camilo Crombet, Noel Crombet y Seferino Curó. A la muerte del jefe, que enfermó de cólera, se decidió cambiarle el nombre y llamarla la Compañía La Criolla. Flor Crombet, a pesar de su juventud, era un estudioso del terreno y de las ordenanzas y leyes del Ejército Libertador, por lo que se distinguió como oficial disciplinado y cumplidor de sus deberes. Entre los años 1869 y 1870, participó en las acciones de la División Cuba que dirigía Donato Mármor, hasta poco antes de su muerte, el 26 de junio de 1870. La zona de operaciones de Donato Mármor comprendía las jurisdicciones de Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa y El Cobre. El 17 de mayo de 1870, Flor Crombet pasó a las órdenes de su hermano mayor Emiliano y el 18 de diciembre de ese año intervino en el ataque al caserío La Socapa, ubicado en la orilla oeste de la bahía de Santiago de Cuba. Esa acción fue planificada y dirigida por el general Máximo Gómez con el objetivo de desmentir la propaganda pacificadora del capitán general español Blas Villate, el conde de Balmaceda. Crombet fue ascendido a cabo de segunda por el ataque a Nueva Málaga, ascendido de nuevo a cabo de primera por la toma de la Dorotea, a sargento de segunda después del ataque a la Matilde, a sargento de primera el 22 de julio de 1869, por el ataque a la Aurora, a alférez por la defensa del campamento Gurjiay, a teniente por la toma de Tío Juan, a capitán el 13 de septiembre de 1869, después de la toma de El Cristal, a comandante el 12 de agosto de 1871 por el combate del Cafetal de la Indiana, acción en la que fue parte del grupo principal que se apoderó del fuerte bajo las órdenes de Antonio Macedo. El 24 de julio de 1872 fue ascendido a teniente coronel por el ataque a Samá. Ya era teniente coronel y todavía no había cumplido los 21 años de edad. Pero todo eso lo logró por sus méritos, por su valentía, por su coraje en las batallas. El presidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes, escribió a su esposa Ana de Quesada el 13 de septiembre de 1872. Flor Crombet es un francesito criollo de unos 22 años, alto, delgado, muy elegantito y simpático. Promete ser uno de nuestros mejores jefes. Un libro impreso en La Habana en 1888, titulado Álbum del Criollo, y firmado simplemente por la redacción de El Criollo, publica una nota sobre Flor Crombet que dice: por aquel tiempo llevó a cabo una notable expedición de más de 100 leguas, salvando innumerables peligros, desplegando tanta eficacia y alcanzando tan buen éxito que el mayor general Calixto García, al tener noticias de su arribo en Barajagua, mandó formar toda la fuerza, vitoreándole y aclamándole a su paso. Y Carlos Manuel de Céspedes, por su parte, escribió sobre este mismo recibimiento a Crombet: ni los antiguos romanos sobrepujaron estas jornadas de hombres descalzos, a pie y peleando contra un enemigo muy superior. Estando Flor Crombet bajo las órdenes del general de brigada Antonio Maceo, jefe de la segunda división del primer cuerpo oriental, fue escogido por el mayor general Máximo Gómez para integrar el primer contingente invasor a comienzos de 1874. Durante el combate de Naranjo-Mojacazabe, el 10 de febrero de 1874, recibió una herida en el labio superior que le dejó una cicatriz que llevaría el resto de su vida. Sin embargo, un mes más tarde, el 19 de marzo, estaba de nuevo combatiendo, participando en la batalla de las Guásimas frente al general español Armiñán, y poco después participó en el ataque a Caobillas, batallas estas todas en la provincia de Camagüey. El 30 de septiembre de 1874 regresó a Oriente para ponerse de nuevo bajo las órdenes del general Antonio Maceo, reincorporándose a la División Cuba, primer cuerpo de la segunda división. El 3 de marzo de 1875 participó en el ataque al ingenio Sabanilla. El 27 de octubre de 1875 fue ascendido a coronel. En enero de 1876 atacó y tomó el caserío de Guayabales. En 1877 fue nombrado jefe del regimiento Guanimao y participó en el ataque al Cobre y en la defensa de su propio campamento del Aguacate. Su fama se extendió por toda la zona oriental de Cuba, especialmente en Santiago de Cuba y Guantánamo. Al firmarse la paz del Sanjón, Flor Crombet se encuentra entre quienes apoyaban al general Maceo en la protesta de Baraguá, el 25 de marzo de 1878, oponiéndose a la firma de ese pacto de Sanjón, porque se ponía fin a la guerra, pero no se reconocía la independencia de los cubanos. Por cierto, apoyó a Maceo en la protesta, pero le reprochó el haber concedido la entrevista al capitán general español Arsenio Martínez Campos porque consideraba que no se debía tener contacto alguno con el enemigo. Después de la protesta de Baraguá, se reanudaron las hostilidades durante los siguientes dos meses, hasta el 12 de junio de 1878. En ese tiempo participó en más de 20 acciones militares, junto a Jesús Rabí, Guillermo Moncada, Ignacio Díaz. El gobierno provisional, creado después de Baraguá, lo ascendió a general de brigada y lo nombró jefe en comisión de la división de Cuba y Bayamo. El 8 de mayo de 1878 atacó el caserío Aserradero. Pero el constante asedio a que fueron sometidas estas pocas fuerzas patrióticas lo obligó a abandonar la lucha y partir con rumbo a Jamaica. Desde su llegada a Kingston, se mantuvo en contacto con el general Calixto García, que se encontraba al frente del Comité Revolucionario de Nueva York en los preparativos de la Guerra Chiquita. Poco después, viajó a Nueva York, en Estados Unidos, para regresar meses después a Cuba, el 25 de octubre de 1878, con órdenes de Calixto García de hacer los preparativos para un nuevo alzamiento. El 9 de noviembre, después de recorrer las provincias de Camagüey, Las Villas y Matanzas, llegó a La Habana. 10 días después, recibió proposición del capitán general Arsenio Martínez Campos para que trabajara en el Ministerio de Hacienda. Crombet aceptó la proposición con la condición de ser ubicado en Santiago de Cuba. Él quería simplemente ganar tiempo y facilitar su propia misión en Cuba. Cuando se encontraba en la preparación de la Guerra Chiquita, allí en la provincia de Oriente, fue detenido en la misma Santiago de Cuba, un 13 de marzo de 1879, y entonces desterrado a España. Después de 2 meses de prisión y exilio, logró escapar y llegar a Centroamérica, donde se estableció en Honduras. Allí, el presidente hondureño le reconoció su grado militar y lo nombró comandante general del Departamento de la Paz, y más tarde inspector general de cuarteles y secretario del Tribunal Supremo de Guerra y Justicia, sucesivamente. Pero en 1884 renunció. Necesitaba dedicarse de nuevo a los preparativos de una nueva guerra de independencia en Cuba. Ya el 25 de septiembre de 1882 le había escrito a José Martí una carta en la que le pedía información acerca de los trabajos que Martí organizaba en referencia a Cuba. Y mientras, Crombet mantenía correspondencia con los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez. Entre 1884 y 1886 estuvo vinculado al plan Gómez-Maceo, así era como se llamaba el objetivo que ellos tenían entre manos. Y su misión era organizar a los exiliados y preparar la lucha armada en la isla. Cuando en octubre de 1884 los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo llegaron a Nueva York, Flor Crombet fue uno de los que acudió a recibirlos. Desde entonces, y durante todo el plan insurreccional Gómez-Maceo de 1884 a 1886, Flor Crombet apoyó todos sus objetivos. A finales de 1884 cumplió una misión junto al doctor Eusebio Hernández en Francia. En París se entrevistó con el patriota puertorriqueño Ramón Emeterio Betances y el 20 de diciembre de ese año estaba ya de regreso en Nueva York para de ahí partir hacia Panamá con instrucciones de Máximo Gómez. Finales de 1884 o principios de 1885 viajó a Kingston, Jamaica, donde recaudó dinero para continuar la lucha y en abril de 1885 llegó a Haití con la orden de recibir todos los fondos recaudados en la capital, Port-au-Prince. Regresó a Jamaica y más tarde viajó a Panamá y Nueva York. El 11 de junio de 1886 salió de esa ciudad, Nueva York, con destino a Cuba en una expedición que desafortunadamente fracasó. Por esa época trabajó también en la construcción del Canal de Panamá y en marzo de 1888 se encontraba en Cayo Hueso recolectando fondos entre los clubes de esa ciudad, siguiendo después hacia Tampa y Jacksonville. En marzo de 1889 viajó a Santiago de Cuba con el objetivo de contactar con los patriotas de la isla. En octubre de 1890 regresó a Nueva York y de ahí se fue a establecer en Costa Rica, trabajando como agricultor en una finca que tenían los hermanos Maceo. Como podemos apreciar en esa década de 1880 a 1890, Flor Crombet tuvo una actividad incansable. No solo trabajó para sostenerse él mismo económicamente, sino que nunca abandonó la idea de la lucha por la libertad de Cuba. Y en esos empeños viajó por infinidad de países y ciudades. París, Nueva York, Cayo Hueso, Tampa, Jacksonville, Jamaica, Haití, Honduras, Costa Rica, Panamá y sabe Dios cuántos otros sitios. Además, recordemos que esta década la comenzó en presidio en Madrid. 1890 tuvo una activa participación en la frustrada conspiración conocida como la Paz de Manganés. Descubierto, se vio obligado a salir hacia Costa Rica, desde donde colaboró. A principios de 1895, trabajó organizando el Plan Fernandina de José Martí, a quien había conocido en Nueva York y con quien inmediatamente hizo una gran amistad. Fue de los primeros en unirse al Partido Revolucionario. Por cierto, Martí sentía un especial aprecio y respeto por Flor Crombet y así lo manifestó en distintas cartas. En una de ellas escribía: Flor tiene un noble corazón, un juicio sano y piensa como pienso yo sobre los futuros destinos de Cuba. Después del fracaso de Fernandina, Martí le escribe a Maceo el 19 de enero explicándole lo sucedido y pocos días después le vuelve a escribir ofreciéndole el envío de $2,000, todo cuanto podía, para que comprara un velero y armas y viajar a Cuba. Pero Maceo le responde que necesita unos $6,000 para lograr ese encargo. Mientras Flor Crombet, desde Panamá, le asegura a Martí que él lo puede hacer con esa cantidad. Entonces a Martí se le presenta un grave dilema, pero no hay tiempo que perder. Ordena a Benjamín Guerra, el tesorero del partido, despachar el dinero a Flor y le escribe a Antonio Maceo con la mayor diplomacia y delicadeza posible, dándole explicaciones sobre su decisión. La carta, desafortunadamente, llegó muy tarde y Maceo supo de la decisión de Martí por otras vías y no conocía la explicación. Esto le molestó mucho a Maceo. Además de este resentimiento de Antonio Maceo hacia José Martí, Maceo había tenido un grave problema con Flor Crombet, que arrastraban desde 1886, cuando en una reunión en Kingston, Jamaica, en un momento de acaloramiento, Flor ofende de palabra a Maceo y éste le pide una disculpa que Flor se niega a dar. Se retan a un duelo de muerte, al otro día, pero gracias a la mediación de los patriotas allí presentes, acuerdan aplazar el duelo para el fin de la guerra. Grandes patriotas que eran ambos, se dan cuenta de la repercusión negativa que tal suceso tendría en la causa de la libertad de Cuba y además lo necesario que eran ellos dos para la guerra. Regresando al 25 de marzo de 1895, Flor Crombet es nombrado responsable de la expedición por José Martí, mientras a Maceo le pide que se subordine a Flor. Maceo, dando muestras de una gran humildad, lo acepta y Crombet pasa por Puerto Limón, en Costa Rica, a recogerlo junto a su hermano José. De allí parten hacia Cuba en el vapor Adirondack. Eran unos 23 patriotas, entre ellos 6 extranjeros. Hacen escala en Kingston para seguir hacia las Bahamas, donde se transfirieron a la goleta Honor y de ahí a las costas cubanas, a donde llegarían el 1 de abril. En el barco, y esto hay que notarlo, en el barco el jefe era Flor Crombet, pero al llegar al territorio cubano, Antonio Maceo es el general superior y toma el mando del pequeño grupo. Ahora es Flor Crombet el que es el subalterno. El día 2 de abril, al otro día de llegar, Flor escribe a Gonzalo de Quesada y a Benjamín Guerra en Nueva York: Mis queridos amigos, quedan cumplidas las órdenes que me diera ese representable centro. El día 1 de abril desembarcamos en la boca de Duaba, a 2 leguas de la ciudad de Baracoa. Pocas horas después de nuestro desembarco, fuimos atacados por una fuerza española, la que sufrió 9 bajas, sin ninguna de nuestra parte. Nuestros expedicionarios se batieron con bravura no común, pero es justo reconocer, hacer la mención especial de mi joven ayudante, Tomás Julio Sainz. La misma tarde de nuestra llegada, se sublevó en el pueblo un señor, don Félix Ruénes, incorporándose a nosotros en el Juncal con 30 hombres. Ese caballero tenía preparados todos los barrios. Así es que por todas partes se nos incorporaron hombres armados y desarmados, todos jóvenes útiles para las armas. Nuestro triunfo es un hecho. Después de organizar la fuerza de esta de la localidad, pasará Maceo a Guantánamo y yo a Santiago de Cuba. Y así termina la carta. Lamentablemente, Flor Crombet no pudo salir hacia Santiago de Cuba. El 10 de ese mismo mes y un día antes de que desembarcaran José Martí y Máximo Gómez por playitas de Cajobabo, cayó heroicamente en combate junto con otros patriotas en Altos del Palmarito, en Baracoa. Había sido atacado por una columna de cubanos traidores al servicio de España, los voluntarios de Yateras. En esos pocos días que estuvo luchando en tierra cubana, después del desembarco, escribió también una proclama que muchos consideran como su testimonio político. De ella sacamos un extracto que dice: a esta generación, no a otra alguna, le cabrá la gloria de libertar la patria. Mientras Cuba sea esclava, no habremos cumplido ni con nuestra conciencia ni con el hermoso programa americano. Ayacucho no es la última palabra de ese gran drama. A Cuba le cabrá la gloria de pronunciarla. América lo espera. Nuestro honor, además, lo exige. Esforcémonos porque sea admitida como la heroína del Mar Caribe y no juzgada de otra manera por la posteridad. Están con nosotros la razón y la justicia. Vosotros, que en más de 100 batallas habéis demostrado que sabéis luchar y morir por la libertad, enseñad al mundo que sabéis triunfar en la lucha por la independencia de la patria. Terminada la guerra, el 30 de junio de 1899, la Comisión Ejecutiva de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana, constituida por 44 delegados de todos los cuerpos del Ejército Libertador, expidió un diploma de mayor general a Flor Crombet, retroactivo al 1 de abril de 1895, la fecha de su desembarco. Así, queridos amigos, hemos llegado al final de otro programa más de La Cuba que Perdura. Como siempre, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela, queremos agradecer al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes semanalmente a través de este programa de Radio República. Agradecemos también la dirección técnica de nuestro amigo Jorge Trilla. A ustedes que nos escuchan, gracias por el honor que nos hacen. Hablo para ustedes su servidor Germán Miret. Dios le bendiga, Dios bendiga a Cuba, patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.